edición más de Escalera de la Dependencia, con el programa de El Bueno, El Malo y El Feo, en aquí en Radio La Barandilla.org. Saludamos como nunca lo hacemos, pero lo vamos a saludar. Gonzalo.
El DJ Gonzalo.
Porque si no, sin él no hay programa.
Es que si no parece que no exista, ¿no?
Claro. Y luego nos presentamos nosotros.
Venga.
¿Quiénes somos nosotros?
Primero el feo, que se presente el
primero
feo.
Primero el feo, venga.
Ah, pues entonces me toca a mí.
Te toca a ti.
Bueno, pues Francisco Forte, José a Manuel. Este lado del micrófono, y ustedes, señores oyentes, al otro lado del receptor.
Muy bien. ¿Cuántas cosas dice? ¿Cómo nos deja así Amadeo, este hombre siempre cortado? Pues nada, aquí José Manuel Doladel.
Bueno, y yo, Amadeo arriba, un servidor.
Exactamente. Pues venga, empezamos.
¿Empezamos ya?
Sí, sí, pues vamos a empezar.
Cuando queráis.
Bueno, pues entonces tendré que empezar diciendo que la primera parte de este programa tenemos con nosotros...
Primera parte y toda, que el programa está con ellos, ¿eh? Que no te has leído los apuntes, Paco. Bueno, con eso de que no ve, no te los has leído.
Paco,
hoy el programa está dedicado a estos tres magníficos invitados.
Pero empieza la primera parte con ellos.
Muy bien.
Y si la primera parte no termina, terminará el programa, ¿no?
También tiene
usted lo había dicho del todo mal.
Tiene
usted mi derecha, Nacho, de la Asociación Bipolar de Madrid.
Hola, buenos días.
¿Y yo digo entonces a mi izquierda?
Claro.
Ah, bueno, pues yo a mi izquierda, Antonio, también de la misma asociación. Muy buenas, Antonio.
Hola.
Un placer. Y Amadeo, a ver qué dice. A ver, Amadeo, ¿a quién presentas?
Aquí tengo a una bellísima señorita que se llama Bárbara. Y que, bueno,
ya la he dicho.
¿No? ¿Quién eres? ¿Quién eres?
Soy Bárbara, buenos días.
Bueno, Bárbara a secas, ¿no?
Soy Bárbara a secas.
Bárbara a secas. Yo no sé, Amadeo, cómo te lo montas, pero mira que han venido tres invitados y tú siempre te tienes que poner al lado de la invitada.
Ah, uno que es...
Uno que es libre.
Soy de Chambéry.
De Chambéry.
No, los oyentes tienen que saber que no es que él elige, es que lo eligen.
Bueno, hoy estamos contando también aquí a nuestro DJ, que también lo tenemos que contar. Hoy estamos aquí, pues, seis tíos guapos y una tía guapa.
Y una tía guapa.
Exactamente.
¿Cuántos tíos para una tía?
¿Cuántos?
Una suerte.
¿Qué suerte tiene Bárbara?
Tengo mucha suerte.
Amadeo, si no lo hubieras dicho, los oyentes no se habrían dado cuenta.
Ya estás tú para corregirme.
Bueno, Paco, le tenemos que decir que en esa puntuación que Paco y yo tenemos, porque claro, los oyentes no lo saben, ahora nos verán en la foto luego, que subimos a las redes sociales, pero Paco y yo tenemos claro, yo voy a un sitio, Amadeo, tú y yo, y hablamos, bueno, y también tanto Antonio como Nacho, y hablaríamos de Bárbara y contarían lo que estamos contando. Simpática iguales, pero guapa desde luego. Sí. Con Paco, si no habla, no sabe si es simpática. Pero si no le doy yo una clave que tenemos, no sabe si es guapa. Pues Paco, el número es muy alto, ¿eh? Tú ya luego lo daremos, pero el número es muy alto. Ya me has entendido.
O sea casi un 9, ¿no?
Casi un 9. Bueno, dicho eso.
Yo 9.5, casi 10.
Casi 10. Bueno, pues...
Estoy colorada.
Bueno, vamos a hablar... Lo de menos es, repito, 5 tíos guapos y una tía guapa. 3 más guapos y otros 3 pues somos normalitos. Perdón, 2 muy guapos y 3 somos normalitos. Hoy vienen de una asociación y además yo me siento honrado de decir lo que voy a decir, ¿vale? ¿Se imaginan ustedes? Yo sé que a alguien no le gustará. Pero ¿se imaginan ustedes una ONCE sin ciegos o unos dirigentes que no fueran ciegos en la ONCE? Pues eso pasa en el mundo también, en el mundo de llamemos como dicen los modernos, diversidad funcional, en el mundo de las patologías mentales, en el mundo de la discapacidad mental. Pues ¿imaginan ustedes que algún día tendrá que representar a las personas con problemas de salud mental un afectado? Yo no me planteo una ONCE sin que el presidente fuera ciego. Pues hay gente que estamos luchando por eso, porque en el mundo de la salud mental también esté al frente personas que saben como nadie lo que es un trastorno mental, una discapacidad mental, una patología mental o una diversidad. Don Nacho,
sí.
Querido amigo, buenas. Muy buenas.
¿Qué tal estás?
Fenomenal.
Me alegro.
Teniéndote delante, Tendría que haber empezado por las señoritas, pero como el primero que te conocí fue a ti,
no pasa nada.
Y hablando de radio, tú eras
mal educado.
El director de este proyecto, ¿he dicho una barbaridad o no?
No, no, no.
No he dicho ninguna barbaridad.
No, te cuento un poquito,
por favor,
de qué va todo esto.
Venga.
Yo participando en la asociación, hice un máster en A3 Media, en Onda Cero. Y entonces, cuando terminé el máster, el presidente de la asociación, Diego Oliver, me comentó la posibilidad de hacer una emisora para gente con trastorno bipolar. Y entonces le dije que sí, que adelante, que ahí iba a estar en todo momento.
Uh-huh. Y con mucha ilusión, con mucha ilusión.
Ilusión y miedo.
Ilusión y miedo. Miedo. Vale, lo dejamos por apuntado aquí. Uh-huh. Ilusión y miedo. Uh-huh. Antonio, ¿te gusta esto de la radio, de hablar por la radio y contar cosas?
Sí, bueno, no lo he hecho nunca.
Ah, no lo has hecho nunca. O sea, tú eres el más novato de los tres.
Yo soy el novato, sí.
Bueno, entonces a ti, ¿ilusión también?
Sí, sí, ilusión, sí.
¿Y miedo?
No, miedo no.
¿Miedo no?
Yo no tengo miedo. Es ¿no? una de las cosas que... De las cosas buenas que tiene, yo creo, el trastorno bipolar, que te quita el miedo, ¿no? Uh-huh.
Y nuestra compi Bárbara, ¿te hace ilusión? Porque además, no voy a contar, pero ayer estuve con otra persona, por si no eres la misma, Bárbara. Uh-huh. Lo voy a decir. ¿Tú tienes que ver algo con AMAFE?
Yo sí, tengo que ver algo con AMAFE.
Bueno, pues que sepas que no nos oiga nadie de AMAFE, que sepa que estás con la competencia,
sí.
Pero te quieren un montón. Estuve con la vicepresidenta de Umasan, que es la unión de asociaciones que yo represento a Tú Decides. Sabéis que es la única asociación que hay en Madrid de personas con patología mental, con trastorno mental, y yo lo represento. Estuve en Umasan y dije, mañana van a venir unos chicos de la asociación bipolar, y viene también una chica, no somos machistas, pero no, es la única que hay, sí, encima sí. Guapa, ¿qué culpa tenemos? Y digo, va a venir una chica muy guapa y dice, bueno, nosotros tenemos una tía encantadora que se llama Bárbara. Digo, ¿y guapa? Y me dice, sí. Y digo, pues era ella. Y dice, no, ella es la AMAFE. Y digo, por eso me he callado, no he dicho nada, que no soy garantía de la AMAFE, que corten el micrófono.
Bueno.
Es que yo estoy en AMAFE. Lo que pasa es que Nacho me comentó el proyecto de radio y me pareció muy interesante. Yo soy compañera de Nacho del máster de radio de A3 Media. Y cuando me comentó lo que estaba haciendo, me pareció maravilloso y le dije, vamos adelante.
O sea, que aquí lo de la bipolaridad, AMAFE, bipolar.
A mí lo de la bipolaridad, todo eso me da lo mismo. La cuestión es hacer cositas, es salir adelante y ya está.
Pues que sepáis.
En un sitio o en el otro.
Se lo digo a tus compañeros, tanto Nacho como Antonio, que la tienen mucho aprecio en AMAFE, que es otra asociación también de Madrid, similar a la asociación bipolar. O sea, sin más.
Bueno,
o sea,
pero que... si Bárbara tiene un 9,5. Pues a dividirse entre dos toca 4,75, no pasa nada.
Oye, Bárbara, ¿qué te motiva a ti? Y luego vamos a volver otra vez con Nacho y con Antonio. ¿Qué te motiva a ti a meterte en el tema de la radio? Da igual si algún día conseguís que sea una radio con un dial, si conseguís que sea una radio en internet en directo, si es una radio como esta donde hablamos y luego lo subimos y mañana ya lo pueden escuchar en las redes, ¿qué te motiva?
Creo que ahora mismo que estamos en la Asociación de Bipolares, es un taller muy bonito porque las personas que vienen, cuando estamos ahí, ahora mismo está aquí Antonio, estamos Nacho y estoy yo, pero bueno, falta Laura, que ha habido un malentendido y no ha podido venir. Pero nos juntamos, nos contamos nuestras cosas, no solo hacemos cositas de radio, sino que hacemos también un poquito como terapia nuestra. Nos lo pasamos muy bien y creo que también es una forma de expresar lo que nos pasa. De hacer un programa en el que la gente pueda escuchar nuestras inquietudes, nuestras cosas y bueno, que nos conozcan, que conozcan lo que nos pasa. Y no solo lo que nos pasa, sino más cositas. O sea, no centrarnos única y exclusivamente en lo que es una enfermedad o un trastorno o lo que sea, sino bueno... Que somos personas pues, como todo el mundo.
O sea, tu planteamiento es tener un medio para poder expresar lo que a ti te gusta de arte, lo que a ti te gusta de deporte, y a la vez que no tenga ningún reparo si alguien sale a reducir el tema de bipolar como hemos hecho aquí, pues que no pasa nada. Paco es ciego y habla tranquilamente
de
su ceguera.
Claro, pero con total normalidad y así. O sea, un poquito como... Eso, como y además siendo como expertos, porque somos personas que lo vivimos cada día, convivimos con ello.
Oye, y cuéntanos, ¿qué tal ese curso que hicisteis?
Nacho.
Bien, muy bonito. Muy bonito. Lo que más valoré o valoro es el calor humano de la gente de Onda Cero en este caso cuando estuvimos allí.
¿Cuánto tiempo duró? Y esto que te voy a preguntar, luego os voy a pedir otro favor. ¿Cuánto tiempo duró ese curso?
Un año.
¿Un año?
Un año.
Jolín, claro, por eso, entonces por eso estáis tan encantados y sabéis tanto.
Disfrutábamos cuando siempre que quedábamos los sábados para entrar en Onda Cero, era como un aliciente. Siempre estábamos deseando que llegara el sábado para juntarnos todos y entrar en los estudios y estar todos juntos.
Fíjate, lo hicisteis a través de A3 Media, que es de la Fundación Antena 3, del grupo Antena 3. Amadeo, ayer cuando estuvimos viendo a nuestra amiga Miriam, la cantante Miriam, que hace una obra de teatro, esa persona que actuó en un programa de televisión, ¿cómo se llama aquel programa que ganó? Bueno, hace muchos años.
Sí, en Telecinco, Tú te lo mereces algo así.
Ayer hizo una... ella, en nuestros premios, no sé dónde actuó con nosotros, aquellas obras de teatro de integración que hicimos, ella vino con una obra de teatro, ayer la estuvimos viendo y estuve viendo, no recuerdo si es Gracia o en Gracia.
Gracia.
Gracia. Ayer, fíjate, no me acordaba que... Si lo llevo a saber, le hubiese dicho, mañana voy a estar con dos exalumnos tuyos.
Una grandísima persona.
Pues ayer coincidimos con ella viendo a nuestra amiga Miriam Hernández en una obra de teatro que ayer acabó ya, la fuimos a despedir su último día. Maravilloso.
Maravilloso.
Y fíjate, maravilloso. Te decía Nacho y os decía Bárbara...
Pero para reírte, desde el primer momento hasta el
final. Bueno, como fue cortita, que era de media hora, ¿verdad? Bueno, pues decía que, fíjate, os voy a pedir un favor a los dos. A ti, Antonio, te voy a dejar de lado. Y os voy a poner en contacto, Bárbara, Nacho, porque ayer fuimos con Paco al Centro de Salud Mental de Chamartín, que sabéis que es de la Comunidad de Madrid, es un centro oficial, donde atienden allí a miles de personas del colectivo. Todo Chamartín, que en Madrid, los que nos oyen de fuera, de Argentina, pues yo qué sé, Chamartín igual debe tener 300.000 habitantes, ¿no? Y también... trabajar allí no solamente con la patología mental para personas mayores, sino también para niños, y me llamaron porque quieren hacer un proyecto de radio. A ver,
lo sé.
Ah, ¿lo sabes? A ver, Bárbara, acércate.
Sí.
¿Sí, lo sabéis los dos?
Sí, es que no sé si habrás hablado con Concha.
Estaba mirando el correo que le había mandado. Concha, sí, Concha, sí. Concha Vicente o algo así.
Concha Vicente.
Ah, sí. Concha Vicente.
Es que la conozco.
Ah.
Trabajadora social.
Pues la habéis motivado mucho porque ayer estuvimos Paco y yo. Con ella y entró una psiquiatra, entró un montón de gente, todas mujeres, por cierto, entraron un montón, ¿verdad, Paco? Todas mujeres, entraron un montón de personas allí porque les han concedido un local en algún centro oficial y quieren hacer una radio y querían saber, y fíjate, me he acordado, digo, pues es que mejor que vosotros, que vamos a explicar nosotros.
Es que al final, a mí me hace mucha gracia porque todo está conectado, ¿no? Al final todo está conectado. Concha habló conmigo, me ha estado comentando todo este tema porque ya sabe que yo hice el curso del proyecto PRO de A3 Media y me estuvo comentando. Sabía que yo te había visto a ti, José Manuel, y había estado con Nacho, con Antonio en una reunión en Bipolares, que habías venido tú, había venido Amadeo a darnos una charla, que quería contactar contigo por el tema este del local que le habían dado y que quiere montar una radio para dar voz a la gente con este tipo de trastornos, de enfermedades, de problemas, y está súper contenta también.
Qué bonito, ¿no?, que se dé, porque ahora que estáis aquí vosotros, y vosotros sabéis que en estos programas tratamos mucho estos temas, ya sabéis que yo soy familiar, qué importante que es dar visibilidad y dar voz a este colectivo, que los ciegos, siempre se lo digo a Paco, ¿no?, hace 50 años pues era otra historia, pero ahora ves a una persona ciega y no hay ningún problema, están integrados totalmente. El estigma que hay sobre el tema de la salud mental, Bárbara.
Horrible.
Sí. Qué bueno, ¿no? Esto de que tengan interés, no solamente vosotros desde asociaciones, sino desde que un estamento oficial, bueno, aunque es oficial, Chamartín pertenece a la Comunidad de Madrid, pero que también desde una institución como es Salud Mental de la Comunidad de Madrid se planteen hacer programas de radio para dar visibilidad a este colectivo.
Es muy importante que desde los profesionales de centros públicos, como es por ejemplo el de Chamartín, de Salud Mental, se quieran creer y promover este tipo de cosas. Es muy importante. Porque al final, perdón.
Sí, no, sigue, sigue.
Porque al final es importante que las personas afectadas sean parte de su propio tratamiento, que no solo sea ir al médico o al psicólogo y que te digan, sí, bueno, haz esto o haz lo otro, no, que tengas tú también peso en tu propio tratamiento, que seas consciente de lo que te está pasando y que tengas peso y que tengas voz dentro de tu tratamiento.
Esto significa, José Manuel, que en el mundo de la salud mental algo se mueve bajo sus cimientos y probablemente el edificio que se va a ir construyendo a partir de ahí va a acabar siendo probablemente algo diferente a lo que ahora todo el mundo ve o a lo que ahora los ciudadanos perciben, porque vais a ser vosotros los que vais a ir modelando ese edificio que se tiene que construir a partir de vuestras propias acciones y de la toma de conciencia de vosotros mismos de cómo resolver los problemas que tenéis, si es que los tenéis, que evidentemente algo de problemas tenéis, porque si no, no estaríamos hablando aquí. Pero que la solución principalmente pasa por vuestra voluntad.
Fíjate, Paco, estaba pensando ahora tú, Bárbara, no tienes, tú no eres una persona que te dé miedo el que salir en un sitio con una foto, que tu cara, porque la radio la ventaja que tiene, ¿verdad, Nacho, Antonio? Claro. Que nosotros somos maduritos y nadie sabe si somos maduritos o no. La radio engaña de esta forma. ¿Tú no tienes miedo a que tu cara sea conocida y que alguien diga, ah, mira, esa es Bárbara, la locutora, o Bárbara? ¿Esa es la chica que tiene un problema mental?
Por desgracia, a mí me encantaría no tener miedo a mostrar mi cara. Pero por desgracia, por rechazo a la sociedad, muchas veces cuando hago cosas de tele y hago cosas de explicar lo que me pasa y tal, y tengo que no mostrar mi rostro. Pero no es porque no quiera o porque me avergüence de lo que me pasa, en absoluto. Yo no me avergüenzo de lo que me pasa. El problema que tengo es que si yo muchas veces muestro mi rostro, es que la gente puede tener un rechazo hacia mí.
Fíjate, lo decía por otro programa que yo recomiendo también a nuestros oyentes que vayan, que es La Barandilla de la Dependencia, que acabamos de hacer. Hemos estado hablando de SIDA. Con un buen amigo que nos ha seguido en todas las emisoras, Miki, y hemos estado hablando del estigma del SIDA. Y nos ha explicado, porque claro, la salud mental tiene estigma, pero el SIDA, de la marinera. Ellos también dicen lo mismo, dicen, el SIDA tiene su estigma, pero la enfermedad mental también tiene su estigma. O sea, sí. Nos pasa, ¿no? Y estábamos hablando de algo tan sencillo como es tres personas como vosotras, tres personas, cuatro como nosotros, siete personas aquí, que somos exactamente iguales. Como he dicho anteriormente, pues seis hombres y una mujer. Y estábamos hablando con Miki y todos, fíjate, el tema del SIDA. Y yo ya lo sabía de otros programas, ¿no? Digo, oye, pero nos podemos dar un beso. Digo, ¿me vas a contagiar? Y es que no pasa nada. ¿Podemos beber de la misma botella? Es que no pasa nada. A no ser que tengas una relación sexual, indiscutiblemente, o que con una misma jeringuilla, que me figuro que en estos tiempos solo deben ser los pobres drogadictos los que utilizan una misma jeringuilla, pues fíjate el estigma que hay sobre ellos. Lo he comentado también, que no voy a decir el nombre porque tenemos que respetar a toda persona, por eso os he dicho si nos importaba al principio hablar de que venir de bipolar. Hace poco hicimos una entrevista a una persona con SIDA y él no lo dice, ni yo me atreveré nunca a decirlo. O sea, fíjate el estigma que hay sobre salud mental y sobre muchas cosas, ¿no? Sobre muchas cosas. Y él decía, es que hay que saberlo, la gente tiene que saber, oye, que yo puedo estar trabajando como otra persona tranquilamente y que no voy a atrever mi problema el VIH a nadie. Entonces, qué bueno que es que os atrevéis vosotros y mucha gente como vosotros, mucha gente como nosotros, a hablar abiertamente de la salud mental, porque es la forma de que se quite esa idea que hay, digo, barroca por la antigüedad, ese estigma que existe sobre una persona con problemas de salud mental es, no lo vamos a decir, vamos a pasar de esas historias, ¿no? Pero ahí está.
Pero lo malo no es solamente la sociedad, lo malo es la familia.
Lo malo es la familia.
Cuando tienes en la familia gente crítica, eso es lo más duro.
No voy a dar, es que no dar el nombre en una emisora no tiene sentido, pero no lo voy a atrever a hacer. Aquí tenemos, sabéis que estamos en un hospital. Sí. Un hospital de día para personas con trastorno, con algún tipo de trastorno mental, para que se hagan idea nuestros oyentes.
Que se llama hospital de día.
Hospital de día, Lamman. Si estás en un hospital es porque tienes un problemito un poquito más fuerte que si no estuvieras en un hospital, ¿no? Es como el que tiene estar en el hospital de Toledo, de parapléjicos de Toledo es porque tienes en ese momento un problemita que luego lo vas a curar. Pero indiscutiblemente tienes, bueno, pues uno de ellos dijo en un programa, en otro programa, que él, espero que no me escuche, para que nos identifique, que él salía de casa y iba a trabajar. La familia, él no tenía problemas, pero la familia decía que él salía de casa y que iba a trabajar. Fíjate, qué duro para ese hombre, que es lo que estamos hablando de la visibilidad y la realidad de la persona, ¿eh? Que hay que dar empoderamiento y hay que hablar desde dentro. Fíjate, ese hombre estaba el pobre fastidiado por si alguien de la familia lo podía escuchar, porque lo tenía muy claro, ¿eh? Él no tiene ningún problema, por eso lo dijo. Pero sin embargo pensaba en la familia. La humillación para la familia que podía ser que en un momento determinado alguien se enterara que él no venía a trabajar. Sí, luego, sí. Fíjate si hay que hacer labor. Yo de verdad que os felicito porque por ese magnífico programa que estoy seguro que vais a hacer, ¿eh?
Es que estoy de acuerdo con Nacho que muchas veces si ya el estigma que tienes con que la sociedad te devuelve es duro, si ya encima lo tienes metido en casa, jolín, es que
todavía más.
Yo recuerdo mi experiencia, que fue hace 6 años aproximadamente que se me declaró la bipolaridad. Mi madre, cuando hace 20 años, cuando falleció, tenía trastorno maníaco-depresivo, que es lo mismo. Entonces yo recuerdo perfectamente muchas cosas que me pasaban a mí sin saber que yo era bipolar. Y era lo mismo que le estaba pasando a mi madre. Ajá. Lo mismo. Cuando yo lo comenté en la familia, ni mi padre, que en paz descanse, ni mis hermanos, estuvieron ahí para apoyarme. A un hermano se le declaró también la bipolaridad y ahora se da cuenta del fallo que cometió. Las otras dos personas no lo entienden.
Eres raro, eres un tío.
Sí, si tú puedes trabajar, tú. Bueno, yo puedo trabajar si. Depende. Depende.
Si te cogen.
Claro. Porque ya son 52 años.
Eso es lo primero.
Ya son 52, en 52 años. Y con 52 años y una bipolaridad, no te cogen ni de broma.
Ni de broma.
Hay que mentir mucho. Y muy bien, para que te cojan.
Yo, Antonio, ya que se ha atrevido Nacho a contarlo, yo siempre lo digo, dame un codazo que los oyentes no lo van a ver, ¿eh? Si algo te pregunto y te molesta. En el caso.
Pero dale fuerte. Dale fuerte para que me entere.
Es que si le doy fuerte, lo mismo.
Claro, piensa también, o sea, que nos pase como nuestro amigo, ¿no? Pero es bueno, ya que habéis venido, vamos a seguir hablando de la radio, pero para mí es un orgullo hablar de estas cosas, ¿no? Antonio, ¿cómo lo detectaste si la familia? Piénsalo, dame el codazo, en serio. Porque a lo mejor igual luego te arrepientes, ¿no? Pero la familia te ha apoyado.
A mí, mientras no se me vea la cara. No, a mí la familia me apoya muchísimo y eso es fundamental para superar. Si no fuera por la familia, no sé, a lo mejor no hubiera salido yo. Si luchas contra la familia también es más difícil, sí.
¿Cómo fue, Antonio? ¿Te acuerdas cómo se empezó a detectar esas pequeñas cosas raras que tenías?
No, yo la verdad que nunca tuve nada raro. Yo siempre... Así, verdad, yo era un niño modélico, buenas notas...
Estudioso, buen chaval,
sí,
buen hijo...
matrícula de honor, buen niño, nunca me portaba mal... Y a mí fue de golpe, o sea, es que fue en un mes. Y entonces, claro, ahí ya... Fue a los 25 años. Y recuerdo que estuve... Es como si se hiciera de noche y estuve ahí como... Yo me acuerdo que estaba en la cama del hospital... gritando y como si estuviera lloviendo, y me tiré un mes y pico ahí metido, como si se hubiera parado el mundo, porque cuando me levanté, me dijeron, yo pregunté cuánto tiempo estaba aquí, y dice, llevas un mes, y yo, ¿cómo? Si solo me acuerdo cuando subí en el ascensor con la psiquiatra, de su cara y el vigilante, es lo único que recordaba. Y cuando salí del hospital, después de un mes y pico, era como volver a nacer, yo ya salía a la calle, no conocía nada, es como aprender a hablar, aprender... Yo me recuerdo a mí mismo como si fuera un niño pequeño, con 6 años, con mi madre, paseando por mi pueblo, y tenía 25. O sea, fíjate. Y todo fue en un verano, en un mes. Hasta ese mes yo me quedaba una asignatura para acabar la carrera. O sea, es que estaba bien. pero ahí se precipitó todo, claro. Luego ya empiezas a investigar un poco y ya empiezas a pensar y dices, bueno, si es que la adolescencia también era muy solitario. Y luego el tema genético, el tema de la enfermedad que surge con un estrés, el estrés de la carrera, el estrés de tener que buscar, digamos, trabajo, todo eso se va acumulando ahí hasta que explota. Y una vez ya sale al aire, que es lo que dicen muchos psicólogos y psiquiatras, una vez se manifiesta la enfermedad, ya la tienes ahí y se puede repetir. Lo que pasa es que yo también es un caso, me estoy enrollando mucho.
No, que va, está, de verdad, no pienses. No, no, por favor.
No, porque sí, que esa ya lo tienes para siempre. Puede manifestarse o no, pero está ahí. Lo que pasa es que yo estuve 10 años sin tener ninguna crisis. Y como que lo había olvidado, yo me creía que no tenía nada, no aceptas la enfermedad. Y cuando tienes una recaída después de 12 años, casi a los 40, es cuando ya te vienes abajo del todo. A lo mejor hubiera sido, si hubiera sido más consciente, lo hubiera llevado mejor, pero no lo aceptaba y lo he aceptado hace muy poco. Es que aceptarlo es lo más importante. Ellos hablaban del estigma social, de la familia, pero la autoestima es muy importante. Tienes que aceptar la enfermedad. Sí, es el primer paso para superarla, el aceptarla.
Yo fíjate, no te quería cortar, pero es bueno dentro de que necesitamos apoyos, que la sociedad apoye, que la sociedad no tenga miedo, que la sociedad valore. Estaba pensando en compañeros de aquí, de otro programa de radio que es Conecta con nosotros. Yo recomiendo, además, mira, hoy que estamos grabando, aunque esto se escuchará mañana, pero hoy que estamos grabando el 23F, los compañeros de Conecta con nosotros, y voy a hablar de ellos un poquito, perdonar que tengo que hablar de vuestra radio, pero que nos hagamos autobombo nosotros. Hoy, ya en las redes sociales, en el 2010, en el Facebook 2017, Año de la Salud Mental, en el mío personal, en el Radio La Barandilla, pues ayer hice una magnífica entrevista. La gente conecta con nosotros, yo la voy a contar porque lo he recordado, a un periodista que es el único en activo de cuando el famoso golpe de Estado del 23F, solamente quedaba Alfonso Guerra y él. Alfonso Guerra como diputado y él como periodista. Alfonso Guerra se ha jubilado. Bueno, pues la gente de Conecta con nosotros hicieron una entrevista maravillosa a Raimundo Castro. Iba a decir, para romper esos esquemas de los componentes que hay en Conecta con nosotros, uno ahora sería coronel. Siendo capitán del ejército le llegó este problemita mental, ¿no? Otro de ellos es ingeniero. Otro de ellos le falta, en este caso digo el nombre, los otros tampoco hay ningún problema, Fernando o Ángel Luis que lo dijera, pero lo puedo decir que no hay ningún problema. El propio Paco le quedaba una asignatura para terminar derecho. Lo digo como ejemplo de esa gente que tiene o que piensa que el tema de salud mental o de la enfermedad mental, es que no llega a cualquiera. Es que nadie está libre. Es que esto no naces con un seito que digas a los 20 te toca o que estás libre. O sea, hay casos, la genética es importante, está demostrado que la genética en una parte de esa, pero luego está el estrés. Con este militar lo estábamos hablando. Él siendo militar, pues claro, lo que son los soldados, lo que son los problemas, en su propia enfermedad le vino por el estrés. Él no era un tema genético, ¿no? Otros casos, como ha podido contar Nacho, a lo mejor te vienen porque, igual que los rubios son rubios porque sus padres son rubios y ojos azules. Amadeo, por cierto, tú esos ojos tan bonitos que tienes, ¿tu madre, tu padre tenían ojos? Ay, ¿de dónde habrá salido?
Nadie. ¿Sabe quién lo tenía? No lo sabe porque no te lo he dicho.
No, pero
mi abuelo, que no le conocían, lo tenía azul.
Yo lo
mi
digo abuela. Para hablar un poco el tema de la genética, que a veces ocurre y otras veces no ocurre.
Sí, pero si lo de que los ojos los tiene azul y los tiene guapos, lo dice José Manuel, bueno, para que se fije...
Bárbara.
Me había fijado ya.
Tu Paco.
¿Sabes una cosa? Todas las chicas me dicen qué ojo más bonito tienes, pero son míos, no son tuyos. O sea,
bueno, dicho eso, que ha sido importante, te estaba escuchando, Antonio, que te he cortado, para dejar claro, por si alguien tiene alguna duda, que esto te llega, que tú tienes una vida normalizada ahora, pero que antes tenías una vida normal. Que no es como otras cosas, que has tenido un accidente de coche y dices, conduce con cuidado. No, es que aquí te llega. Otra cosa es que se nos eduque desde pequeñitos en el colegio, que ahora voy a pasar a eso, Bárbara. Ayer, estando con tu buena amiga, que me la presentaste sin yo saberlo, indirectamente, Paco, fíjate qué pequeño es el mundo, que fue ella la que habló de nosotros en Salud Mental de Chamartín. Una de las cosas que vi allí era área de niños.
Sí.
A lo mejor tú igual lo sabes, me he dirigido a ti porque como yo ya he hablado, es importante que desde jovencitos Tal vez Nacho cuando decía que era un poquito solitario, o tú cuando, Antonio, comentabas que a lo mejor de joven unas características. Es importante que desde jóvenes se empiece a detectar si alguien tiene algo especial. Digo
es
especial por no definir.
Es que es fundamental. La detección precoz es fundamental. Si ya lo que dices tú, desde que de pequeños ya sé que notamos algo, que el niño... Y además te voy a decir, detección precoz, y ya no solo desde un centro de salud, que está muy bien que haya... bueno, existen desde hace mucho tiempo, efectivamente, áreas infantojuveniles para tratar a estas personas. Pero que ya desde los colegios se empiece a detectar o que haya una atención a estas personas, los psicólogos que hay en los colegios, sí. O los propios profesores que atienden a los niños, que no simplemente vayan en su clase y se piden luego a casa, sino que presten atención a los niños, que oye, que este niño le pasa algo, que no se encuentra bien, que por qué se queda un poquito solo en clase, que tal, no, a ver qué pasa, porque será mejor que detectemos a ver qué le pasa al niño cuanto antes y que no esperemos a que ya pum explote.
Claro, porque entonces, probablemente si ese niño ya se le detecta, tiene unas características especiales, será más fácil que a lo largo de su vida, de su evolución, cuando vaya a tener una crisis, que incluso se pueda detectar antes, ¿no? Decir, claro, oye, mira, claro, vete a un psicólogo, vete a un psiquiatra, tómate a lo mejor esta medicación, lo que sea.
Efectivamente, y luego también eso, por parte de psicólogos y de tal, el estar pendiente de a ver qué le pasa a este niño, de... pues igual que vemos que si el niño escribe de tal forma, oye, que a ver, tal, ¿por qué está sacando malas notas? Bueno, pues no solo vamos a fijarnos en... También vamos a ver qué le pasa en la cabeza, ¿no? A ver si a lo mejor... O sea, fijarnos en más cositas. Y luego también, lo que ahora que has dicho lo de los colegios o que estamos en el tema de la detección precoz, creo que también es muy importante, y volviendo al estigma, la educación. El tema de educar desde los colegios sobre lo que son los trastornos y las enfermedades mentales, porque es algo que se desconoce, no, o se conoce mal. O sea, estamos mal informados sobre lo que son en general las enfermedades mentales. Pensamos que una persona que tiene una enfermedad mental es violenta, o puede ser violenta, o bueno, pues vamos a informar a la gente de que eso no es verdad. Y si lo hacemos también desde los colegios y le decimos a los niños, igual que, yo siempre digo lo mismo, igual que hay una educación sexual en los colegios, pues vamos a educar también a los niños, bueno, y decirle...
Mejor no lo compares con la educación sexual.
Bueno, pero... No,
porque deja bastante que desear.
No, bueno, pero...
Ah, lo de la educación sexual. Ah, vale. Yo digo, perdóname, Barbara, digo, ¿por dónde nos va a salir?
No, pero me refiero que igual que hay, se supone que, ¿no? Es algo ya que está como muy implantada, ¿no? Educación sexual en los colegios. Bueno, pues también vamos a dar otro tipo de educaciones, ¿no? Vamos a enseñar a los niños que existen otras enfermedades o que existen una serie de trastornos, y también que el niño esté a lo mejor más pendiente porque sabe que le puede pasar o tal, ¿no? Entonces,
yo en ese aspecto...
Yo no sé si voy a decir un disparate, Bárbara. Si un día los niños en el colegio utilizaran la palabra loco,
sí,
me van a fusilar más de uno o escuchándome decir esto. Una palabra tan preciosa en la poesía y en la literatura castellana, uh-huh, en el Quijote, además, es que desde el principio hasta el fin, y son dos tomos, ¿eh? Una palabra tan bonita como esa, si un día los niños la utilizaran con la misma normalidad con la que Cervantes la escribió, probablemente, por supuesto que dentro de esa palabra, luego, hoy, la psiquiatría, pues hay cantidad de enfermedades, de distintas patologías, de distintas variedades o variantes. Pero no pasa nada.
Yo lo que pasa es que, Paco, ahí te voy a cortar, porque a lo mejor ellos igual no se atreven a decirlo, Paco. Está haciendo publicidad de su nuevo programa, porque la semana que viene empieza un programa que es libros y mucho más. Entonces ya está haciendo publicidad de su libro. Mira, yo ahí no hacemos nunca debates, sino vamos a hacer debates.
No, pero
porque
es que es una palabra que está en el diccionario.
Paco, pero igual que
es
la palabra
sencilla.
Enano también está en el diccionario, ya no existe enano, existe persona de tamaño bajo. Yo el tema de loco, nunca lo vas a poder aplicar bien en el tema de la salud mental, nunca. Yo ahí te digo que igual que hay cosas que se pueden aceptar, yo por ejemplo sí que a mí me existiría el debate ahora, Paco, de si hablamos de enfermedad mental, de trastorno mental, de patología mental, de discapacidad mental. Ese sería un debate muy amplio. Pero el tema, Paco, de locura, es que hay que romper, es que no están locos. Es que nadie está. Entonces, ¿por qué se tiene que aplicar loco?
Somos personas normales.
Claro, entonces claro, pero, no te estoy echando atrás eso, pero es que por ahí no sigamos. Por ahí no sigamos, que no has acertado. No has acertado ahí, Paco, ese debate.
¿Y por qué no vamos a publicidad y luego volvemos?
Venga, vamos a publicidad y así nos vamos a relajar un poquito, que ya nos vamos del programa. ¡Que hablen de la radio! Que hemos venido a hablar de cómo se va a llamar el programa. ¿Dónde lo vamos a poder escuchar? Si, Paco, tenemos que hablar en este descanso, que te voy a proponer que también pasen su programa, aparte de por su web de la Asociación Bipolar, será un honor para nosotros tenerlos aquí en la barandilla. Nos vamos con un poquito de publicidad y una música muy pequeñita, muy cortita, y vamos a debatir si son capaces. Es que estoy pasando el rato, Amadeo, porque me está diciendo con la mano que nos están contando. Ah, venga, vale, ahora nos vamos. Ahora mismo.
Voy a poner papelito a...
Nada que ver con la común historia. Nadie me quiere, todas esas cosas. Ella fregaba suelo.
Hola, soy Fe, del programa Conecta con Nosotros, de esta emisora. Es un placer para mí anunciar el programa Madres Coraje, dedicado a nuestras madres que tanto sufren y disfrutan de todos nosotros. Escucha Madres Coraje en la radio dedicada a las personas con diversidad.
Cuando probó la muerte y amaneció entre sombras.
Todas las semanas, durante una hora, disfruta de la mejor terapia para cuerpo y alma. De la mano de Víctor Salas, para ti, en Radio La Barandilla. Para todos, música.
Bueno, pues nada, seguimos. Amadeo, tenías unas preguntas que no sean para Nacho, porque Nacho se ha ido corriendo a poner una monedita, que si no le multan. Entonces, mientras
Antonio,
que viene Nacho.
Antonio.
Para Antonio, para el chico. Venga, para el chico,
porque...
de los...
Sí, para el chico.
La chica la tiene muy castigada.
Con perdón de la chica, yo la he preguntado fuera de micro y a ver si me quería contestar. Sabía, pero parece y sé que mejor está.
Venga,
en la
tú sigue así, dale más. Venga,
yo me enrollo también,
vale,
¿eh? Bueno, vamos a ver, ¿cómo podrían definir el trastorno bipolar?
Paso palabra.
Que escuchen a mañana, escuchar.
Vale, eso es demasiado.
Vamos
técnico.
A hacer una cosa, voy a hacer una cosa. Luego, si quieres un segundo y me explicas cómo te sientes tú, pero voy a recomendar un tema muy sencillo, que es que mañana vayan a escuchar, bueno, este viernes, que vayan al programa de Salud en la Barandilla.
Sí.
Porque mañana viene la presidenta de su asociación, una psicóloga de la Asociación Bipolar, un psiquiatra, y lo vamos a dedicar exclusivamente al trastorno
pues
bipolar.
Pues lo mismo. Entonces, hubiese dicho, sido mejor la presidenta dicho, que hubiese dicho, venido.
Dicho eso,
me hubiese...
No, pero hoy hablamos de personas.
Cosas, sí,
mañana
claro.
Hablamos de profesionales.
Claro.
Yo sí que Antonio, a lo mejor Bárbara, si lo penséis
yo
un
sí
segundín,
eso, pero,
pues,
yo sí
pero a lo mejor cómo lo notas, sí que sería bueno porque mañana van a hablar profesionales, claro. Pues para poder decir lo bueno. Mismo, vayan a Escaleras de la Dependencia y escuchen cómo
tú
opinan
sigue
las personas.
Pasando palabra, si no...
No, que te yo puedo dar mi opinión, pero esos son más temas lo que dice del psicólogo...
Pero
de...
tú, ¿cómo, claro. ¿Cómo lo definirías?
¿Tú cómo lo definirías?
Es un, digamos, un trastorno de emociones, de depresión y de euforia, o sea, de inestabilidad emocional.
Perfecto.
Eso es. Y esta que te voy a formular, que no sé cuántos tipos existen. No.
Sí, el espectro bipolar es largo. Hay tipo 1, tipo 2, ciclotimia. Todo eso yo lo sé porque en la asociación, por ejemplo, se dan talleres de psicoeducación, que es también muy importante para aceptar la enfermedad. Lo sé por eso.
Sí, dos preguntas más. Y ya.
Oye, luego pásame esas preguntas para mañana.
Vale.
Pásame esa
dos
chuleta para preguntar mañana.
Dos preguntas. ¿Se trata de una enfermedad crónica?
Sí, es una enfermedad de lo que hablaba antes. Es una enfermedad que tienes genéticamente una predisposición a tener, como puede ser el cáncer. O
sí.
Se puede manifestar o no, a través del estrés del medio ambiente, y una vez se manifiesta ya se hace recurrente y puedes tener estabilidad durante mucho tiempo, pero siguiendo a lo mejor un tratamiento y una psicoterapia o un cuidado, autocuidado tuyo, emocional y físico, y entonces puedes estar estable, pero está ahí, una vez se manifiesta, está ahí.
¿Cuáles son las principales causas de este trastorno?
Las causas...
Pasa palabra. Vamos a hablar de radio. Vale. Vamos a ver, ¿sabéis cómo se llama esa radio? Porque habéis venido a hablar de la radio, ¿eh? Primero, Nacho, ¿cuándo crees que vas a poder sacarla adelante? Y después, si ya tenéis nombre de programa.
No, vamos a ver. Lo que necesitamos ahora es un técnico de sonido que nos eche una mano a montar todo el engranaje, el ordenador, la mesa de mezclas, y desde aquí os pedimos ayuda.
Ah, es verdad. Si era para nuestro DJ, ¿cómo lo llamas?
DJ, ¿no? DJ, DJ, he dicho, pero es DJ. Ya no se dice DJ, se dice DJ.
Ahí los modernos, DJ. ¿Cómo sois? ¿Cuántas cosas sabéis los modernos, los discotequeros? O sea, primer tema, tenéis el material.
Tenemos todo el material.
Pero tenéis que ponerlo en marcha, acoplar.
En marcha, porque yo hace 20 años hice un curso de técnico de sonido, hace 20 años, que no tiene nada que ver a lo que hay aquí. Ni cuando fuimos a Onda Cero, yo vi los equipos y las mesas y dije, esto no tiene nada que ver. Y entonces, cuando me lo ofreció Diego, dije que sí, que iba para adelante, pero vi que esto se me iba de las manos y necesito, por eso os lo digo.
Bueno, en directo, aunque esté grabado, en directo, Paco Amadeo, nos ponemos las pilas y les preparamos la radio. Segundo tema, que es llevar un técnico allí para que os enseñe cómo funciona todo, si vale o no vale, porque a lo mejor vuestro equipo, por las circunstancias...
No, es nuevo. Lleva año y medio, 2 años aproximadamente. O sea,
la obligación de la barandilla.org es que el programa, ¿cómo se llama vuestro programa? ¿Cómo se va a llamar? ¿O no tenéis todavía?
No tenemos nombre de programa, la emisora se llamaría Radio ABM.
Radio ABM. Bueno, pero yo os ayudo con una condición.
La que tú quieras.
Están aquí callados ellos, que es que por lo menos uno de esos programas los paséis por aquí, por Radio La Barandilla.
Hacerlo aquí, bueno, dices.
No, pasarlo. Hacerlo allí o aquí, pero por lo menos uno de ellos, yo os invito, si queréis, y decís, bueno, hasta que hagamos muchos programas, hacemos uno semanal o uno quincenal. Pues mientras que eso lo vamos a solucionar muy prontito, decir, pues venimos aquí. Miramos instalaciones, cuando estamos grabando, eso lo tenéis ya. Perfecto. Que no decir, bueno, nos hemos planteado hacerlo allí. Pues yo digo que si hacéis un programa semanal, o dos o tres, claro, aquí tenemos unos programas, no podemos llenar de programas vuestros, pero uno de ellos, el que elijáis, que a la vez que también se puede escuchar en Radio ABM...
Oye,
que también
así
lo paséis...
vemos a Bárbara.
No, que nos lo van a mandar... Esto va a ser como las fotos. Esto va a ser como lo de las fotos, nos lo van a mandar...
Lo mandamos vía internet.
Claro, lo mandan a oyentes @radiolabarandilla.org. Bueno, el programa se nos fastidió, Amadeo. Pero si Nacho es un tipo ya mayor como nosotros, más joven todavía, pero es simpático. ¿Por qué? ¿Que tienes algo en contra de Nacho? ¿Qué?
No, nada, por supuesto. Yo tanto a las mujeres como a los hombres.
Antonio, ¿te ha caído mal Antonio? ¿Qué? Con
no,
eso que tiene un trastorno, pero te ha caído mal y no lo quieres ver.
No, pero Antonio estará conmigo, que le gusta a las mujeres, ¿no?
Bueno, eso no. Oye, no lo obliguemos a declarar.
Esas intimidades, esas intimidades, eso preguntan a Amadeo.
A ver, yo estoy casado y tengo un hijo.
O sea, él está felizmente casado.
Pero te gustan las mujeres. Sí, hombre, sí. Por eso te has casado, ¿no?
Eso está bien. Bueno, tenemos que ayudar, Paco, a lo que tienen allí, ponerlo en marcha. Sí. Que esos son dos mañanas para ponerlo en marcha. ¿Vas a ser tú el técnico, el responsable?
Probablemente sí.
Probablemente vas a ser tú.
Sí,
también
a lo mejor tiraré de Bárbara. Tiraré. Es que en esto de la radio hay un problema. Que viene mucha gente. Imagínate que se apuntan 7, 8 personas y un día puede caer uno, otro día puede caer otro. Y entonces el año pasado éramos 7 y al final quedamos 2.
Ajá.
Pero porque empezaron a caer. Y entonces a mí lo que me interesa es que haya una persona, por si yo caigo, que esté ahí para que me eche una mano.
Claro, han dejado por curiosidad. Uh-huh. ¿Esas personas han dejado la asociación o siguen en la asociación y sin embargo ya no vienen al taller de radio?
Siguen en la asociación, pero no se atreven a meterse en la radio.
O sea, no les motivaste lo suficiente, ¿eh? No. Bárbara, ya sabes que tienes que ayudarle a motivar lo suficiente.
No, no es que no les motivase, porque me llevo francamente bien con todos. Lo que pasa es que les da miedo a volver a caer otra vez, porque esto era como...
Un excitante, ¿no?
Como un trabajo sin cobrar, pero como si fuera como un trabajo. No lo ven como una terapia. O sea, ellos a terapia van sin ningún problema, pero a la radio no. La radio es otra cosa. No tiene nada que ver en absoluto en la asociación. Es lo más ¿cómo diría yo la palabra? Diferente a todo lo que se está haciendo en la asociación, porque en la asociación se hace mindfulness, se hace yoga, se hace pintura, no tiene nada que ver con eso.
O sea, esto supone una constancia. Una constancia. Aquí necesita, lo suyo es que haya una constancia, que vengas, que la gente, si se apunta, pues que venga todos los días, si hacemos el programa y tiene su sección, pues que venga, pero bueno.
¿Os habéis planteado en vuestro programa, como he dicho anteriormente, también traer gente de fuera para entrevistas?
A mí me encantaría, sí, claro que sí.
Sí.
Yo, mira, os voy a pedir, harán lo que quieran, ¿no? Por pedir que lleven gente. Es muy importante que traigan gente. Yo os voy a contar experiencias para vosotros, que nuestros oyentes lo pueden comprobar, los que nos siguen habitualmente. Es muy importante porque cuanto más gente y utilizar el tema de, mira, estamos en ABM, somos una asociación de personas con enfermedad mental, porque yo os garantizo que gente que no me vendría a mi programa, ni al de Paco de los libros, cuando digo que es para conectar con nosotros, vienen. Y eso hay que saberlo utilizar, porque eso es positivo. Se vienen sin saber lo que se van a encontrar. Voy a contar una experiencia de ayer por la tarde, el Padre Ángel. Me da igual que sea religioso o que no sea religioso. Yo estuve en la iglesia de San Antón hace 5 años, allí encerrado una noche, protestando, no voy a hablar de por qué, con una historia. Y cuando llegué hace poco y vi cómo ha cambiado esa iglesia, impresionante. Bueno, pues ese Padre Ángel, que lo veis en todas las televisiones, que es una persona pública, que hace una gran labor. Yo soy católico porque nací en España. Si hubiera nacido en Marruecos, pues tendría otra religión. Y seguramente en China otra, con eso me estoy aclarando, ¿no? Pero la labor que hace ese hombre es impresionante. Yo le hubiera llamado ayer y le hubiese dicho, Padre, venga a Escalera de la Dependencia o a la barandilla, o vamos a hablar de libros con Paco o Madre Coraje con Amadeo, tal. Pues a lo mejor se lo hubiera pensado, hubiera hecho una radio. Pues el hacer fuera racional. Mira, fueron la gente a entregar. Nosotros sabéis que hemos hecho un concierto solidario y estamos repartiendo por Madrid unas bolsas donde van alimentos, ropa y tal. Y fuimos a la iglesia de San Antón para dársela a los pobres, a la gente sin techo. Mire, cuando le dijo la directora del hospital, todo esto somos, la mayoría de ellos están en un programa de. Vamos a cruzar agendas. Es muy importante que traigan gente, porque el Padre Ángel conoce lo que es el tema de la salud mental, porque mucha gente que está en la calle tiene problemas de salud mental. No porque hayan llegado por ser enfermos mentales, sino porque la propia calle te deteriora. Y otros habrán llegado. Unos han llegado y otros se han metido, ¿no?, en nuestro ajo, por decirlo de alguna forma. Pero el Padre Ángel va a venir a esta emisora, no digo que 100%, porque fuera conecta con nosotros, pero yo me siento orgulloso de que esta emisora venga el Padre Ángel, o que venga el director general de la discapacidad, Borja Fajul, que ya ha venido antes sin ser director general. Pero te digo que tenéis que utilizar, porque es muy importante para el colectivo. O sea, que digáis, oye, somos una radio, estamos en la asociación bipolar, somos usuarios, ¿por qué no vienes? Porque se va a ir con una imagen lo que están escuchando nuestros oyentes, que de repente les ha quedado claro que somos 7 personas, no dice que ya nos quedan muy poquitos minutos, porque ha habido otro programa después, el técnico. ¿Cómo es este técnico? No le des publicidad al DJ ese hombre, que me está todo el día fastidiando.
Fuera ya. Nada.
Entonces decía que es muy importante, de verdad, que traer gente, gente conocida a vuestro programa, diputados, si queréis, nosotros también os podemos ayudar, porque vienen con una idea, que es lo que tiene el 90% de la población, y se van con otra idea diferente, que es la normalización. O sea, yo os pediría poquito, no Paco, no podemos pedir, pero sí que dentro de lo que cabe, que aprovechéis para traer gente importante. Cuando digo importante, es tan importante vuestra madre como, yo qué sé, como la Ana Rosa, esa de Telecinco. Pero el hecho que podéis utilizar la emisora para dar visibilidad a la enfermedad mental, a la patología mental, al trastorno mental, como queréis, es muy importante, porque os garantizo que toda la gente que entra por esta puerta se siente en estos micrófonos delante de 5 personas, como cualquiera de nosotros, en este caso digo como vosotros por tener una patología mental, se van encantados. O sea, pero te hablo de diputados que me han dicho, José Manuel, oye, fíjate, o sea, se dan cuenta ellos que eso, que es un colectivo normal y corriente, o sea, que la radio, aparte de explicar, si, podéis utilizar para que gente que a partir de ese momento va a cambiar la idea de la salud mental. Me he enrollado y ya me voy.
¿Has visto, Antonio, cómo se enrolla?
Sí, como una patata. O sea, no sé si las patatas se enrollan, qué barbaridad.
Bueno, yo aprovecho, venga, que nos tenemos que ir. Para el recordar el correo.
Venga.
El correo es muy fácil, es oyentes@labandilla.org.
¿Dónde estamos, Amadeo?
En Hospital de Al-Latman.
Eso es, y cuando seas mayorcito,
Asispa. Asispa.org.
¿Qué eso es para?
Para la gente mayor o para...
O gente que no quiere vivir sola y se van a vivir en una residencia.
Exactamente.
Claro, en el anterior programa hemos quedado que igual...
Y también hay para ayuda a domicilio.
Exactamente, que eres mayorcito y quieres un podólogo. Asispa.org, te llevan ahí un podólogo. Eso,
que hay muchas residencias, ¿no?
Fíjate, una al lado del pueblo de en Almería.
Anda.
Aquí el Paco ya se ha fijado donde.
Ya se ha fijado de y mayor, se va a apuntar.
Eso es, y de mayor, a pesar de sus propiedades que tiene, no lo quieres tú ni lo quiere nadie, se va a ir a Asispa en Almería.
Y espérate que yo en el anterior programa le dije que lo mismo me iba con él, pero
no ha parecido que hayas triunfado, ¿no?
No lo sé, ya me
de... El otro programa que era el de la barandilla de la dependencia, o sea, sí, que se vayan a la barandilla de dependencia. Bueno, empezamos por mi derecha, como hemos empezado antes, Nacho. Un placer. Nos comprometemos los tres, no yo, así como los tres es más todavía, a que en poquito tiempo solucionamos el tema técnico vuestro de la radio. Ir pensando en el nombre, que está claro, de los programas, porque vuestra idea es hacer un programa o varios a la semana.
Al principio sería un programa.
Un programa semanal.
Claro. Para no agobiar,
para
a,
no
los,
agobiar
a la gente.
Lo que se hace aquí, todos hacemos un programa.
Un programa de una hora.
Exactamente.
Aproximadamente. Vosotros no metéis música, a lo mejor nosotros meteríamos música, pero es un programa igual.
Porque somos unos pesados y nos enrollamos y no hay que meter
nada.
Música.
Oye,
no
voy a corregir una cosa, pero despide.
Vale, me despido. ¿De Antonio o de Bárbara? ¿De Antonio? Que lo tengo a mi lado, de Antonio. Antonio, muchísimas gracias por haberte atrevido a contar esas cositas que siempre dices. ¿Para qué lo habré contado, no?
Sí. Estoy arrepintiendo.
¿Para qué lo habré contado? No le digas a tu mujer que escuche la radio. Tú cállate. Bueno, y ya está, no pasa nada. Un placer, de verdad. Muchísimas
muchas
gracias.
Gracias.
De verdad que es muy importante, los que llevamos viviendo esto hace muchos años, es muy importante, Antonio, lo que has hecho. De atreverte a contar esos detalles que a lo mejor no lo cuentas a tus amigos, porque la gente que no sabe quién eres, no nos vamos a hacer hoy foto, hoy nos hacemos.
Tengo que decir, sinceramente, que es porque tú me la has sacado a mí. Tú, el mérito lo tienes tú, no yo. Yo llegaba aquí, que no iba a decir ni pío.
Y un poco más, y contamos las intimidades.
Y a mí me ha dicho, pasa palabra.
Era más técnica, más de... No, y además por...
Son técnicas, sí.
Bárbara, se llevan una joya los de ABM.
Ay, muchas gracias.
Pero como se descuiden en Amafe, te van a prohibir que vayas a ABM.
No, que me lo pase muy bien, no.
Bueno, Bárbara, de verdad.
A lo mejor se queda en la
igualmente.
No, no, tiene no, que hacer una gran labor.
Ya no tengo tiempo para tanto.
Ella se va a quedar en la barandilla a través del programa de Radio ABM.
Claro,
que
claro.
Lo van a tener una sección aquí, un apartado, igual que tenemos Escaleras de la Dependencia, para que se puedan escuchar lo que dicen ellos.
Los amigos comparten las cosas, Amadeo.
Sí. Que lo que quería decir, que he metido la pata antes del correo y antes también, porque he dicho la barandilla, y no es la barandilla, es barandilla, es oyentes@barandilla.org.
¿Vale? Pues nada, con eso nos quedamos.
Eso es, ¿no?
Ah, ya está, sí, si tú lo dices, no lo voy a discutir.
Vale,
eso
venga.
Es. Bueno, hoy vamos a poner en la foto, como hemos dicho, hoy no nos vamos a hacer fotos, solo vamos a hacer la de Paco. Mirad qué gracioso que está. Esa va a ser la foto. Que sepas que en los Facebook vamos a subir esta foto tuya, querido Paco. Queridos oyentes, ¿qué ibas a decir, perdón?
No, lo he visto que yo se pone que estamos fuera, ¿no?
Sí, no, estamos, no, es que estamos en directo, que, estamos grabando.
Es que él se pone un auricular fuera de la oreja y otro dentro, igual que Paco.
Ah, sí, ¿no te importa salir en la foto entonces? Pues bueno, vamos a ver, gírate así para que se vea que tienes uno dentro. Paco, esto la vamos a poner en el 2017, ¿vale? Le vamos a hablar de unos profesionales de los cascos. Queridos amigos, nos vamos. Pues, un abrazo muy fuerte.
Un placer. Hasta la próxima.
Adiós.
Pues adiós, señores oyentes.
Sabes que ya llevo un rato mirándote. bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
Sabe que esa